Nos encontramos en el libro de Génesis, el libro de principios. Estamos en Génesis 21, el nacimiento de Isaac. El título dado es La promesa se cumple. Génesis 21. Si necesitan una Biblia, levanten la mano, les prestamos una. Si alguien necesita, muy bien. Génesis 21. ¿Ya están todos ahí? Visitó Jehová a Sara, como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y creo que eso es ya, viendo esto. Versículo 7 dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Amén. Favor de tomar asiento. Y verdaderamente, cuando uno ve esto en contexto, ¿cómo no se puede reír? ¿Cómo no se puede gozar? Aquí, este pasaje, a mí verdaderamente me gustaría haber estado ahí, estar presente ahí y ver el gozo de Abraham de 100 años, teniendo un hijo con su esposa Sara. Y él y su esposa gozándose en el Señor. Gozándose porque al fin se cumple la promesa. Bueno, vimos que hubo complicaciones cuando ellos les quisieron ayudar a Dios. Cuando tomaron a la sierva de Sara, Agar, y quisieron cumplir la promesa por sus propios esfuerzos. Y uno nos deberíamos de preguntar, como si Dios verdaderamente necesitara nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Pero a veces uno cae en esta idea. El resultado, fíjate, de querer ayudar a Dios fueron y unas gran complicaciones en su familia. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21 dice así. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y así es nuestro Dios, poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Amén. Entonces vemos que Abraham, al fin, podemos decir, puso su confianza en el Señor. Llegamos al punto que aquí vemos que la promesa se cumple. Aprendemos que caminar por fe no es fácil todo el tiempo, pero es lo mejor. Es lo mejor. Y fíjate, Dios permite las altas y las bajas en nuestra vida. Altas y bajas. ¿Para qué? Para que nuestra confianza en Él crezca. Es fácil adorar y caminar con Dios en las altas. ¿Pero qué de las bajas? Aprendemos a detenernos de Él. Nuestra fe en Él crece durante esos tiempos. Así que nos enfocamos aquí en esta mañana en 3 puntos. El primer punto es, se cumplió, versículo 1 al 8. El segundo punto es el conflicto, versículo 9 al 21. Y al fin el pacto, versículo 22 al 34. Si recuerdan, habíamos dejado a esta pareja en la tierra de los filisteos. Cuando descubrieron de su pecado, que se había repetido, deteniéndose de la carne. Recuerda que habían echado mentiras diciendo, proclamando que eran hermanos, no un matrimonio. Abraham fue reprendido por un rey mundano y Dios los protegió a pesar de sus pecados. Protegió a él, tanto a Sara. Y luego vimos que Abraham oró por el rey y su familia y Dios no tomó la vida de ellos. Y es donde nos encontramos. Y aquí vemos, se cumplió el versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Aquí vemos que Dios es fiel. Después de este pecado, después de que habían echado mentiras, después de que no se habían detenido de Dios. Pero Dios, fíjate, Él solo pensaba en sus hijos y su promesa. Tenemos que tomar nota de esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, pensamos que Dios nos da la espalda y no es así. Lo que sentimos es la culpabilidad, el peso del pecado. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Y todos los que están aquí en este momento, tenemos que tomar nota de esto. Si estás viviendo en pecado, si eres desobediente, necesitas saber que Dios te ama. Pero es su deseo, es que te vayas a arrepentir de tu pecado. No seguir en tu pecado. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, fíjate, nosotros somos los que sufrimos. Dice aquí la Escritura, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Esta promesa fue dada 25 años antes. Sara en ese tiempo era una jovencita de 65 años, ¿no? Abraham tenía 75 años. Bien jóvenes que estaban, ¿no? ¿Qué es la lección aquí? Dios es el único que puede dar y cumplir las profecías. Estamos viviendo en los últimos días y hay tantos profetas falsos. Tenemos personas que te leen, ¿qué? Tu palma. A ver, deja ver la raya. Ah, mira. No. Personas que leen y escriben, ¿qué? ¿Qué signo eres? Tu horóscopo, ¿no? Tenemos las predicaciones del año nuevo que viene para 2024. Pero te recuerdo que solamente Dios es el que sabe el futuro. Solo Dios. La lección aquí es esta. Primero, Dios es fiel y Él cumple lo que ha prometido. La pregunta es, ¿lo crees? Tenemos promesas en la Biblia. ¿La promesa de qué? De que nuestros pecados están perdonados. Promesas que Él proveerá por nosotros. Él ha prometido que regresará por su iglesia. Como había hablado, lo que Dios dice, Él lo hace. Amén. La Biblia está llena de promesas, promesas para nosotros. Él, fíjate, nos promete paz, paz en las tormentas de la vida. Él nos promete que nadie nos podrá tomar de la mano de Dios. Nadie. ¿Quién es nadie? Nadie. Él estará con nosotros desde el principio hasta el fin. Amén. Versículo 2 nos dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjate, Sara nunca había tenido un hijo. Y en realidad era físicamente imposible que ella tuviera un hijo a la edad de 90 años. ¿Se imaginan? Dios le había cambiado el nombre Abraham a Abraham, ¿no? ¿Qué quiere decir? Padre de multitudes. ¡Oh, wow! Y que si tenía una multitud, dos hijos, ¿no? Los hijos eran considerados una bendición de Dios, y si uno no podía tener hijos, la implicación era que no eres bendecido. Lo que la gente piensa. Pero les recuerdo que Dios es el Dios todopoderoso y Él puede cumplir lo que Él ha prometido. Y Dios hizo lo imposible, hizo posible de lo imposible. Y claro que lo pudo hacer, ¿por qué? Porque Él es Dios. Dios no es como nosotros que prometemos, ¿no? Ay, vas a hacer, ay, mañana, ¿no? Mañana los llevo a la playa, ¿no? Pero mañana está lloviendo. Y los niños, luego, papá, tú prometiste. Pero está lloviendo, ¿no? Claro que el clima está fuera de nuestro control, pero no para Dios. No hay nada que lo pueda detener de cumplir lo que Él ha prometido, nada. Si no puedes confiar en Dios, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién? Y esto explica, fíjate, la mayoría de nuestros problemas hoy en día. En este y en muchos otros países y iglesias que ya no creen en la Biblia. Un gran ataque contra la Biblia, especialmente el libro de Génesis. Dios, fíjate, no lleva prisa. No lo podemos apurar. Porque Él siempre va a hacer las cosas a su tiempo. No al tiempo de nosotros. Nosotros ahora vivimos en una sociedad que todo lo queremos ya ahorita. Todo a prisa. Increíble. En el café aquí, todos son siervos ahí. Todos son siervos. Nadie es profesional en el café. Sacan buena comida. Pero uno llega, ay, pues ya son 3 minutos y no me ha llegado la comida. Todo queremos ya ahorita, a prisa. Nos apuramos en nuestras relaciones, se van, se casan con alguien. ¿Por qué? Porque, ay, es que tenía unas botas de vaquero bien bonitas, ¿no? Oh, maneja un auto, un carro bien deportivo. Y no, pues era la señal, ¿no? Es un buen varón. Hasta bien pico de las botas, fíjate, ¿no? Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz, Sara, Isaac. Ahora Isaac, sabemos que significa risa. Abraham y Sara se rieron cuando oyeron la promesa que tendrían un hijo en su vejez, lo cual motivó el nombre del niño. Versículo 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y la circuncisión, fíjate, era una señal que uno le pertenecía a la familia de Abraham. Esta señal demostraba que eran ellos separados, apartados, podemos decir, para el Señor. Pero el significado es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en la circuncisión del corazón. Un corazón hecho nuevo. Es cortar todo lo muerto de ese corazón y reemplazado con lo nuevo. Deuteronomio 36 dice así: y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces la importancia era, siempre lo físico trae una lección espiritual porque se puede comparar para que uno pueda comprender. Y vamos a continuar y ver que esto se va a desarrollar. Pero fíjate aquí el versículo 5. Y era Abraham, y yo subrayé, 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y a mí se me hace increíble. Ponte a pensar. De 100 años. No nomás tener un hijo, pero andar correteando atrás de él, del bebé. ¿Cambiarle los pañales? ¿Enseñarlo a usar la bicicleta? ¿De 100 años? Todos, ay, pero es que me duele esto. Ay, que no. De 100 años. El versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que oyere se reirá conmigo. ¿Y cómo no nos vamos a reír? ¡Qué alegría para Sara! No podía contener el gozo, se reía. Después de más de, ¿qué? 50 años de reproche. ¿Cuántos años? Y ahora podía respirar, podía decir que verdaderamente soy bendecida. Versículo 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Quién se iba a imaginar que una mujer de 90 años pudiera tener un hijo? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Se oye el gozo de ella aquí. El versículo 8 dice, y creció el niño, y fue destetado, y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y fíjate, es importante, siempre es importante, reconocer y darle gracias a Dios, especialmente cuando vemos el crecimiento en las vidas de las personas. Es una señal de vida. Cuando uno viene al Señor, es un bebé en Cristo. Va a tener que tomar leche. Y toman leche. Toman leche por un tiempo. Hasta que maduren y comiencen a alimentarse con carne, que es la palabra de Dios. Si recuerdan, Pablo en 1 Corintios quería tratar con ellos como espirituales, pero aún todavía eran bebés. Va a haber los que no crecen, los que no maduran, que siempre siguen tomando leche. Y en realidad no van a tener nada que celebrar. Se creen maduros, pero siguen en la mamila de la leche. Eso es para bebés. Uno debe de madurar y crecer. Vamos a continuar. Fíjate lo que dice aquí, el versículo 9 en adelante. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual está le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no me ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió, anduvo errante por el desierto en Berseba. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí entramos al segundo punto y vemos el conflicto, el conflicto. Una vez más, el versículo 9 dice, vio Sara que hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo, Isaac. Sara vio y vio, y también nosotros podemos ver un cambio aquí, que el gozo de Sara iba a cambiar. La celebración terminó aquí. A través de esta burla, podemos decir. Ismael, el otro hijo de Abraham, que ahora tendría como eso de 16 o 17 años de edad, se burlaba de Isaac. Ahora, burlaba es reírse en una manera mala. Pablo nos permite ver más profundo este pasaje. Nos da más claridad. Volteen conmigo. Vamos al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Está después de Primera de Corintios. Gálatas. Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Gálatas, capítulo 4. Y quédense ahí por un tiempo, porque vamos a ver el versículo 21 al 31 para traer claridad a lo que está pasando aquí. Gálatas capítulo 4, ¿ya llegaron? Traigo páginas, los espero. Fíjate lo que dice el versículo 21 al 23. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, la cual es Agar, el otro de la libre, la cual es Sara. Pero él de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces vemos un contraste aquí, podemos decir. Abraham tuvo el primer hijo, pero fue por su propio esfuerzo, por la carne. Y todos nacimos a este mundo en esta misma condición, en la carne. Más el de la libre, dice, por la promesa. Él fue nacido de Dios, hablando del nacimiento espiritual que es de Dios. Todos tenemos que nacer de nuevo. Esta es la salvación que viene, ¿por qué? Por la promesa de Dios. El versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, la ley de Dios es la medida de Dios, la norma, el estándar de Dios. Pero la ley, fíjate, no nos puede dar vida. Es más, menos salvarnos. La ley solamente revela el pecado. Todos somos culpables. El versículo 25, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. La ley representa los esfuerzos de la carne, tratando de me hacer recto ante Dios, a mi propio poder, y es imposible estar recto ante Dios en la carne. El versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Sara, que simboliza, ¿qué? La gracia que viene por fe. Fíjate el versículo 27 al 29. Porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en jubileo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, para entender, nació un conflicto cuando nació. El problema comienza con el nacimiento de Isaac. La carne que es representada por Ismael es cuando comenzó esta batalla. Cuando nació Isaac, la batalla entre ¿qué? Entre la carne y el espíritu. Y quiero que entiendan, esta batalla comienza en nuestras vidas, en el momento que nacemos de nuevo. Cuando uno viene a Cristo Jesús y nace de nuevo, comienza esta batalla de conflictos, tentaciones como nunca antes. Porque antes vivíamos en la carne. Vivíamos para Satanás. Vivíamos y ni nos pesaba. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Versículo 30 y 31. Más, ¿qué dice la escritura? Qué buena pregunta, ¿verdad? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Tenemos que recibir la salvación por fe en la promesa, es la promesa de Dios. No hay nada, fíjate, no hay vida afuera de la promesa de Dios. Hay una gran lección aquí. Hemos aprendido, fíjate, que esta burla es más que simplemente una burla entre hermanos, porque hermanos se llevan, ¿no? Pero es más, es mucho más. Ismael sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Y él no tenía respeto de la promesa de Dios. Se burlaba de él, burlándose de Dios para poder entender. Estaba en rebeldía contra Dios. Y el hombre sigue y seguiría en su rebelión hasta que, acepten la promesa de Dios y nazcan de nuevo. ¿Y quién se iba a imaginar? Ponte a pensar. La lección espiritual que sale de Génesis. Regresamos a nuestro texto. Génesis 21, versículo 10 dice así. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ahora ya vemos este versículo, creo que lo podemos ver con más entendimiento, más profundo, entendiendo que está hablando la carne y el espíritu no pueden coexistir. Tenemos que vivir una vida separada de la carne. Romanos 7:18 nos dice así, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El versículo 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Fíjate. Aquí entendemos que Abraham amaba a su hijo, a su primer nacido. Amaba a Ismael. Pero tenía que separarse de la carne. Y te voy a decir, es difícil. Es difícil. Es difícil separarnos de la carne. Y a veces es nuestra propia familia. Pero si ellos viven en la carne, ¿Que no creen que es necesario ser apartados de ellos? ¿Separados? Y es la lección que vemos aquí. El versículo 12 dice así. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Quizás no nos gusta lo que oímos. Nos molesta. Parezca ser, ay, qué grave. Quizás estás perdiendo ánimo y no te gusta lo que te está pasando ahorita en la vida. Pero te voy a decir que es mejor estar en su voluntad que afuera de su voluntad. Y yo sé, y yo entiendo que la separación es difícil. Cuando recibimos a Jesús, fíjate, en ese momento ya estamos separados del mundo. Separados de los incrédulos, de amigos, amistades, y aún de nuestra familia que no cree. Ya estamos separados. Y es difícil. Es difícil. Pero vemos también aquí algo muy, muy, muy importante que tenemos que considerar a nuestras esposas. Dios puede hablar por medio de ellas. Fíjate lo que le dice. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Oye su voz. Ay, pero mi señor, si se recuerdan, esta fue la razón que tengo estos problemas, porque la escuché y obedecí lo que me dijo. No. Tiene razón. No. Pero fíjate lo que dice. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. No dice sé obediente. Muy diferente. Como esposos tenemos que escuchar, estar abiertos de lo que nos dicen nuestras esposas. Porque Dios puede hablar a través de ellas. Nos van a permitir ver un ángulo diferente que quizás no estamos tomando en cuenta. Pero tienes que usar sabiduría en las decisiones que tomas. Dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces vemos que Dios está en esta separación. La lección aquí es la voluntad de Dios es difícil en ciertos tiempos. A veces Dios te va a decir, sepárate, no te juntes, no vayas, no hagas. Y uno está oyendo, ay no, pero es que. Y no somos obedientes. A veces uno tiene que cortar esas relaciones. Yo he tratado con personas, aún los dos son cristianos, llegan a la oficina y se quieren casar. No son de un yugo desigual, son cristianos. Pero también tenemos que considerar, quizás no es el tiempo propio o no es la persona propia para que estén unidos en matrimonio. Porque es buscar la voluntad de Dios, no lo que yo quiero hacer. Es más, ellos saben lo que tienen que hacer y muchas veces no quieren escuchar o simplemente dicen, ah, no, pero es que eso es bien difícil. Ya están viviendo juntos. La palabra dice, muy sencillo, trata con el pecado, sepárense. O cásate en ese momento. Porque vas a tratar con el pecado. Ay, pero es que se me hace difícil. Uno piensa que es difícil en ese momento. Pero te voy a decir, va a ser mucho más difícil cuando uno se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Mucho más difícil. El versículo 13 dice así: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y es por, ya vimos esto, ya lo estudiamos, es por Ismael que vinieron los árabes. Ellos hicieron una nación muy poderosa. ¿Por qué? Porque su padre es Abraham. El versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndola sobre su hombro y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y yo sé que al leer esto se nos hace difícil ver y entender esto. Pero quiero que entiendan, era Dios el que estaba dirigiendo a Abraham. Abraham obedeció a Dios. Se levantó muy temprano de la mañana y obedeció. ¿No era fácil? ¿Tú crees que sería fácil para él? Fue muy difícil para él. Y hay veces va a ser difícil cumplir con Dios lo que se nos está pidiendo. El versículo 15-16, y le faltó el agua le faltó el agua de odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente de el muchacho, alzó su voz y lloró. Toma en cuenta lo que estás viendo aquí. Una madre soltera en el desierto. ¿Cuántas madres solteras se encuentran en esta misma situación aún hoy en día? Desesperadas. Y no tienen a dónde ir. En versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios, fíjate, oyó al muchacho. El ángel de Dios le pregunta a Agar: ¿qué tienes, Agar? Casi diciendo: ¿qué no te recuerdas de la promesa que Dios te ha dado? No tengas miedo. Génesis 16:10, si recuerdan, le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjate, existen hasta hoy en día. Versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le recuerda de la promesa para su hijo. No estés decaída, desinflada, porque Dios tiene planes para tu hijo. El versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y fíjate, qué bendición. Qué bendición cuando Dios abre nuestros ojos. Cuando nos permite ver las cosas tal como son. Nos permite ver que Él tiene cuidado por nosotros. Y también que Él proveerá por nosotros. No sabemos si la fuente estaba ahí o no la vio. No sabemos. Pero Dios, no sabemos si Dios la creó en ese momento. Pero el punto es que le abrió los ojos para ver más allá de sus propias circunstancias en ese momento. No nomás proveyó por ella físicamente, pero espiritualmente también. La recordó de la promesa. Versículo 20 y 21. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y es durante este tiempo que Ismael creció y se hizo una gran nación. Al fin vemos el pacto, versículo 22 al 34. Versículo 22 dice así: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. El testimonio de Abraham era uno que hasta el rey reconocía que Dios estaba con él, que Dios lo bendecía. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo, ha pasado tiempo, que le habló a Abimelec y Ficol, el príncipe de su ejército. Abimelec no era su nombre, sino un título. Vemos que estos dos reconocían algo, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces puede ver en su vida que Dios está con él. Y cuando las personas nos ven a nosotros, me tengo que preguntar, ¿qué es lo que ven? ¿Qué ven en nuestras vidas? ¿Ven que somos una bendición? ¿Que todo lo que hacemos es una bendición para Dios? Pregunto, ¿ven la diferencia en nosotros? ¿Una diferencia en nuestras vidas? Espero que podamos decir sí. Versículo 23. Ahora pues, júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Entonces aquí vemos una lección. Como creyentes debemos de tratar de vivir en paz con todo hombre. Cuando ponemos a Dios primero, cuando le damos la gloria, la honra, es cuando no nos vamos a desviar de su voluntad, porque lo estamos poniendo a él primero. Y el llamado es de ser fiel. Amén. Versículo 24 y 25, y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Abraham promete, pero al mismo tiempo le trae un problema. Como creyentes debemos de tratar de mantener la paz, hacer el esfuerzo de mantener o tratar de restaurar la paz cuando la paz es interrumpida. Como creyentes debemos de tratar con los problemas, no escondernos o ignorarlos. Porque muchos piensan, no, pues ya traté, tengo paz. Versículo 26 y 27, y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, y hicieron ambos pactos. Abraham lo tomó a su palabra, no sabemos si sí o si no. Pero Abraham esta vez le dio de lo suyo para mantener la paz. Versículo 28 y 30. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Abraham le dio un recibo del pacto que estaban haciendo. Este es el recibo. Este es el trato. Aquí está el recibo. Recuérdate lo que te di, ¿no? Hoy día pues nos dan el recibo, el papelito, ¿no? ¿Y qué hacemos? Lo tiramos, ¿no? Ahora, o nos llega en el texto. ¿Qué gastaste eso? Pero aquí el versículo 31 dice: por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos. Berseba quiere decir pozo del juramento. Versículo 32, 33. Así hicieron pacto en Berseba. Y se levantó Abimelec y Ficol, y príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Un árbol, fíjate, de tamarisco, no tamarindo, tamarisco, no es mariscos tampoco, pero es tamarisco. Árbol que crece silvestre en Israel. Con este árbol, fíjate, Abraham daba testimonio de lo que Dios había hecho por él. Y plantaba este árbol ahí, fíjate, para que no nomás recordar de lo que Dios había hecho, pero para que fuera una bendición para los que vivieran en ese lugar. Me recuerdo, en mi propia casa, tenemos ya 30 años ahí viviendo en la misma casa. Plantamos un árbol después de una Navidad, porque lo compramos vivo, y ya está bien grande. Unos 40 pies de altura me imagino que tiene. Los vecinos a un lado de mí compraron la casa. ¿No lo puedes quitar? Wow. No sabían lo que estaban pidiendo. Se habían movido de Los Ángeles a esta casita a un lado de nosotros. No, pero es que fíjate, no es que tira basura. No. Vino el primer verano. Va cayendo el sol. Sentados allá enfrente con una cobija debajo de la sombra del árbol. ¿Quieres que lo quite? Es para hacer una bendición. Y es aquí lo que vemos. Recordando lo que Dios ha hecho y lo que ha prometido. Y para hacer una bendición para otros. Y es lo que hizo aquí. Jehová Dios eterno, dice. El Olam, el Dios eterno. Vemos que Abraham usaba un nombre nuevo para adorar a Dios. Es importante, fíjate, aprender más y más de Dios para poder adorarlo más profundo. El versículo 34 dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y esos días se hicieron como eso de unos 15 años. En el próximo capítulo veremos que Isaac ya es un joven. Vamos a continuar esta historia de la humanidad, de la verdad. Y hay muchas aplicaciones espirituales, aún desde el Antiguo Testamento. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, Dios es el Dios de promesas. Él es fiel y cumple sus promesas. Dos, Dios es el Dios de dirección. Él nos dirige en medio de nuestros conflictos. Tres, Dios es el Dios de paz. Él nos da paz en medio de las tormentas de la vida. Yo no sé si conoces a Cristo como Señor y Salvador, pero hoy es el día de salvación. Si no te has arrepentido de tus pecados, quiero que escuches la voz que te está hablando en esta mañana, no la mía, pero la de Dios, que te está invitando a ser salvo. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente. Arrímate a ellos para que se te explique el Evangelio. El Evangelio es: Cristo murió en la cruz por mis pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive. Y como Él vive, te quiere dar vida eterna. Arrímate. No te vayas de aquí en la misma manera que llegaste en este día. Puede ser cambiado.